bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Álvaro Buenavida. Y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet www.elplanetadeloslibros.com archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos, y una semana más queremos sorprenderles con nuestro acercamiento a los libros. En esta ocasión lo vamos a hacer de la mano de un reconocido ensayista. En unos minutos escucharán la entrevista que mantuvimos con Víctor Pérez Díaz, premio de ensayo Jovellanos 2010 por su libro Universidad, Ciudadanos y Nómadas. Antes de eso quiero presentarles a nuestro invitado en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Miguel López Castañer. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bueno, alguna vez hemos hablado de sabores y de gustos literarios, pero creo que va a ser hoy cuando la boca se nos va a hacer agua. Viene Miguel López Castañer dispuesto a hablarnos, entre otras cosas, de 20 recetas de amor, que no son recetas de médicos o de consejos, que son recetas de cocina para el amor.
Para cocinar el amor o para enamorar cocinándose.
Bueno, en todo caso, son unas recetas muy ricas, gastronómicamente hablando, y también muy literarias. En este programa le vamos a pedir que nos lea alguna de ellas. El programa de hoy lo hemos titulado Déficit Cultural, porque de eso hablamos, entre otros temas, con Víctor Pérez Díaz. No se pierdan la siguiente entrevista, porque si bien al principio el lenguaje es bastante académico, poco a poco sube el tono y se mantiene hasta el último momento. Después de la entrevista escucharemos las recetas de amor, las recetas culinarias que nos trae Miguel López Castañeda.
Estamos en la sede de Analistas Sociopolíticos, un instituto privado de investigación fundado en 1993 por nuestro invitado hoy, Víctor Pérez Díaz. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por invitarme.
Le conocimos hace casi 6 meses, cuando recibió el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2010 por el libro Universidades, Ciudadanos y Nómadas. Es el premio de mayor dotación para obra inédita de ensayo, pero tampoco es tanta la cantidad. No se piensen los oyentes que en España y en general en el mundo se premia igual el ensayo que otros contenidos. Hablamos de 21.000 euros por una obra que seguro le ha costado muchísimo trabajo.
Bueno, pero ahí lo importante más que nada es la discusión que pueda generarse en torno a estas ideas, y también en qué medida lo que se dice ahí refleja o articula experiencias de mucha más gente, bien sea en España, bien sea fuera de España. De manera que ahí lo importante, sobre todo, es la posibilidad de una conversación en torno a los temas centrales del libro. Yo me encuentro muy a gusto de que me hayan dado, muy bien que me hayan dado un premio, pero lo más importante es la discusión sobre los temas.
Bueno, enhorabuena por el premio. Nos interesó sobre todo también el libro, y antes de hablar de él, permítame que le presente brevemente, como solemos hacer en este planeta. Víctor Pérez Díaz es doctor en sociología por la Universidad de Harvard. Ha enseñado en esta universidad y también en el MIT, en California y en Nueva York. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, también de la Academia Europea, con sede en Londres. Porque también Víctor Pérez Díaz ha enseñado en diversas instituciones académicas de Francia, Alemania y, por supuesto, España, donde ha sido catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Ha abandonado toda su actividad docente para dedicarse de lleno a la investigación?
Bueno, la investigación siempre es una actividad en la cual se discute y se conversa con gente de diferentes edades, de manera que va muy mezclada lo que es tratar de averiguar cosas averiguar discutiendo con otros. Por otra parte, implícito en esa discusión está un aprendizaje recíproco, de manera que son tareas íntimamente conectadas.
Sus investigaciones le han convertido en autor de más de una treintena de libros en español y en inglés, y sus análisis sociológicos van desde la economía, la educación, la religión, las migraciones y muchos otros temas. Podemos citar libros como Sueño y razón de América Latina del 2005, El malestar de la democracia del 2008 o publicado el año pasado Markets and Civil Society. Me imagino que el título, bueno, por el título que no está publicado en español, pero intuyo que es de mucha actualidad, podríamos traducirlo como Los mercados y la sociedad civil. ¿Piensa publicarlo en nuestro país?
Pues no lo sé, quizá lo es. Un libro que recoge una serie de experiencias. Por una parte, es un libro teórico en el cual desarrollo una discusión sobre mercados entendidos como conversaciones, que es controvertible, y ese es un largo ensayo, pero también recojo algunos análisis sobre lo que es la sociedad civil, la manera diferente de verlo. Y luego hay una serie de otros autores, yo soy un poco el editor, como lo que los americanos llaman editor, que miran temas diferentes. Varios de esos temas tienen que ver no con, con Europa Oriental y con las transiciones democráticas y la construcción de mercados y el desarrollo de sociedades civiles, de tejidos asociativos, tomando como referencia países europeos orientales. Por el momento está en inglés, y algunos otros textos se han publicado en algunos otros idiomas, y ya veremos.
Sí, quizás sería incluso para hacer otro libro a partir de ahí, un poco del caso español.
Bueno, yo creo que el caso español, no me inclino mucho por el caso español por una razón, y es porque creo que incluso para los españoles les conviene no mirar tanto a España. Uno de los problemas que tiene este país muchas veces es que la gente estamos demasiado obsesionados con el problema local como si fuera un problema de solución local. Y primero, no es un problema local, es un problema muchas veces de todos los países euromediterráneos o de todos los países europeos o de muchos países en el mundo. Hay 180 o 190, y el caso español tiene soluciones un poco en otros sitios. Luego, por ejemplo, los problemas con los que nos enfrentamos hoy día, de tipo más ostensible, económico o político, los españoles no están siendo capaces de resolverlos a partir de su propia experiencia, sino de otros. De manera que mirar fuera, mirar otros países, mirar otros espacios, es fundamental para resolver los problemas de aquí y para entenderlos. De manera que no creo que deberíamos invertir tantas energías, la gente de aquí, en el tema español, incluso si queremos resolver España. Y convendría distribuirlas para considerar otros países como más interesantes para nosotros que el propio nuestro. Esto suena a paradoja, pero el fondo a donde voy es a la necesidad de ampliar el horizonte, tanto temporal, demasiada obsesión con los últimos 15, 20 o 30 años, como, sobre todo, también espacial, ¿no? Y todo lo que sea empujar la dirección de las gentes a mirar fuera y a considerar objetos más amplios de estudio o visión más amplia, creo que es muy positivo a efectos internos.
Está muy bien esa comparativa. Hoy vamos a hablar de un libro especialmente, de este que mencionábamos, Universidad, Ciudadanos y Nómadas. Pero antes de eso, yo quería preguntarle, ¿qué le mueve a investigar a Víctor Pérez Díaz? Porque si bien es cierto que es importante ese situarse en el mundo, por la crítica que he visto en sus escritos, pareciera que no está muy contento con la sociedad actual en algunos aspectos, y especialmente en este momento y en este lugar, en este país, en España.
Bueno, generalmente el impulso para entender la realidad surge o toma como punto de arranque una situación de inquietud en casi todas las personas, por lo que perciben que es parte de orden y parte de desorden en la situación en la que se encuentra. Entonces, esa especie de mix, ¿no?, de mezcla de orden y desorden, es recurrente. la España de los años 60 o 70 o 80 o 90 han sido todas ellas sociedades semi-ordenadas o más bien desordenadas, incluida la presente, ¿no? La crítica forma parte de la operación de un intento de rectificación, es decir, de lo que está torcido, rectificarlo, ordenarlo de alguna manera.
Centrándonos en el libro Universidad, Ciudadanos y Nómadas, es un estudio crítico sobre la experiencia universitaria a partir de cinco ideas básicas. La primera es reivindicar la universidad como un hogar de comunidades, de gentes libres en busca de la verdad, nada menos. Cuando yo leía esto pensaba que era usted que era demasiado idealista. No sé si conoce experiencias de este tipo en España, si hay pequeños grupos destacables de gentes libres que están buscando la verdad.
Bueno, los nombres deben corresponderse a las cosas. Es decir, no hay quienes son nominalistas extremos que piensan que da igual, basta con poner un contenido semántico a un término y ya está. Pero yo no soy de ellos. Es decir, yo creo que a lo largo de la experiencia humana ha habido siempre intentos de hacer que las cosas correspondan a los nombres que reciben. Entonces, el nombre de universidad no es un nombre baladí, es universitas, es lo uno de lo diverso, pero está vinculado a una tradición histórica que en parte de 1000 años, pero en un senso más amplio puede ser de más de 2000 años, está vinculado a una orientación normativa hacia la búsqueda de la verdad y la conversación en torno a qué sea verdad o cómo sean las cosas o cómo sea uno mismo. Eso es lo que inspire o debe inspirar. Aquello que no es así puede recibir un nombre jurídicamente o formalmente de universidad, pero no lo es. Entonces hay una diferencia entre ser y parecer. Parece, universidad recibe ese nombre, pero no lo es realmente. Entonces lo que hay que hacer es aceptar ante una situación esta, es aceptar la tensión que hay entre cosas que se llaman a sí mismas o son llamadas como universidades, pero que no lo acaban de ser o no lo son, en qué medida no lo son, y hacia dónde deberían ir para acercarse a realizar esa esencia de las cosas, por llamarlas, por emplear esos términos. Ha ocurrido en muchos momentos, también se puede poner el listón más alto o más bajo, es decir, que hay muchas formas de entender lo que es una universidad. Yo sí he vivido en universidades que eran bastante auténticas o genuinamente universidades, en el sentido de conjunto de comunidades de gentes libres buscando verdad. No es imposible, se puede llegar más lejos o más cerca, y todo esto es un avatar, ¿no? O son avatares distintos. Pero tener claro el objetivo, la referencia normativa es fundamental para poder aplicar los nombres a las cosas con corrección. Un poco las ideas aquellas de Confucio, ¿no? Uh-huh. Empezamos a resolver un poco el desorden del mundo poniendo los nombres correctos a las cosas tal como son.
Decía en alguna declaración, en alguna entrevista, que es crucial volver a la sustancia de las cosas, a esa esencia que comentaba. Volver incluso al pasado para mirar al futuro. Pero, claro, estos días va todo muy deprisa como para detenerse, siquiera en el presente a veces.
Bueno, pero quiero decir, el pasado es muchísimo más interesante que el futuro, entre otras cosas porque sabemos cuál es el pasado y no sabemos cuál es el futuro. De manera que estar mirando al futuro con obsesión está muy bien, como frase interesante, curiosa, graciosa, un poco neurótica, muy propia de políticos, de muchas gentes, pero en el fondo cuando miran al futuro no ven nada, porque no sabemos cómo es el futuro. Lo único que tenemos son escenarios plausibles, es decir, que puede ser que ocurra o no, con grados de probabilidad que desconocemos, porque la aplicación de las tendencias del pasado al futuro es un poco, entre comillas, de locos, porque solo en parte se puede tomar eso en serio. No es que no se deba tomar algo en serio, algo sí, pero no demasiado. Entonces, el futuro es sobre todo interrogantes. Y es algo muy, es una incertidumbre que hay que manejar con la prudencia que podamos. El pasado está lleno de sabidurías tácitas o implícitas. Y se trata de desentrañarlas, ¿no? Desentrañarlas. De manera que, por otra parte, ¿quiénes somos nosotros hoy en el presente? Somos lo que somos por lo que hemos ido siendo. Nuestra identidad no nos viene por el presente puro, nos viene por una narrativa que nos vincula a cosas anteriores. Por eso tratamos de hacer cosas, porque son obsesiones o ideas o propósitos que traemos con nosotros de nuestra historia, ¿no? Entonces esta especie de mirar hacia atrás, no continua y obsesivamente tampoco, pero mirar bastante hacia atrás es fundamental. Si no, no sabemos quiénes somos. Un país que mira hacia atrás y no ve más que 20 o 30 años, pues es un país de niños recién nacidos que no tiene ninguna identidad. Tendría que mirar un poco más atrás, sobre todo si se encuentra con problemas que le obligan a eso. Imaginemos Europa. Europa no tiene ningún sentido si no trata de construir una narrativa medio presentable ante sí misma de qué ha sido. No puede imaginar que comenzó el año 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, porque empezó mucho antes. Entonces, un poco la salud mental de un país se mide en parte en la capacidad para tener narrativas históricas más o menos prolongadas y coherentes, o por lo menos, si no son del todo coherentes, que tengan unos argumentos, un argumento interno en la que haya un drama, que haya dos o tres o X interpretaciones, pero entre ellas haya una discusión, una conversación con sentido para la gente. Entonces, por ejemplo, los franceses estarán sin saber muy bien qué hacer con su revolución francesa, porque es susceptible de interpretaciones muy distintas. Sin embargo, pueden anclar su propia discusión en esa experiencia, en parte contrastarla con el antiguo régimen o con la Francia cristiana de mil años o lo que sea, y eso les da una cierta unidad temática. Por lo menos saben cuál es su drama. El problema es que la gente ni siquiera sepa cuál es el drama que le constituye.
Me ha gustado mucho lo de ciudadanos y nómadas. Alude a gentes que viven en una ciudad, pero también son gentes inquietas que investigan. Claro, para eso tiene que haber un entorno, unas condiciones, incluso ser fomentado por los propios responsables de, en este caso, de las universidades donde lo sitúa en su libro. ¿Deberían ser también ellos un poco nómadas, no estar demasiado acomodados? Están quizás un poco ciudadanos, somos todos, pero lo de nómadas quizás no lo practican, ¿no?
Bueno, los responsables de las instituciones, sobre todo instituciones un poco rígidas, como suelen ser las españolas, tienen poco de nómadas. Y por lo tanto no se puede pedir de quienes no lo es que sea aquello que no es y que favorezca lo que no es. De manera que yo creo que hay que olvidarse un poco de esos responsables, que hagan sus cosas, que hagan su vida, que hagan las cosas que ellos consideran que tienen que hacer. Las gentes que están en la universidad pueden ellos mismos y deben ellos mismos por su cuenta convertirse en nómadas si quieren, y si no quieren, pues no. Pero la posibilidad de ser nómadas radica o se ancla en la experiencia de todos y cada una de las personas que andan por allí sueltas, porque nunca están tan agarradas a la situación como para que no tengan márgenes de libertad sustanciales como para buscar por su cuenta. Entonces tienen la posibilidad de viajar, tienen la posibilidad de leer, tienen la posibilidad de escaparse de lo inmediato, de leer los libros que ellos quieran, de tener comunicaciones o conversaciones vía internet, vía teléfono o vía el que más le guste, con muchísima gente del presente o del pasado. El pasado es muy importante para tener conversación con ellos. De manera que esa disposición a andar suelto por el mundo de una forma razonada, es la disposición de un nómada. Y esa es una disposición que todos y cada uno, hay por qué esperar, pueden tener, no deberían esperar mucho de los responsables del momento, que tienen además un poder muy limitado para controlar la situación.
Otra idea importante del libro es el modelo de universidad que considera como referente. No es el ideal, pero sí una aproximación razonable, dice, y señala a las universidades norteamericanas, no todas, pero digamos las buenas, ¿no?
Bueno, responde esto también a una experiencia personal. Quiere decir que en un momento determinado yo he vivido unos 10 o 12 años en universidades norteamericanas. En algunas de ellas me han parecido que eran muy notables o excelentes, y que en las que se podía, había unos estímulos en el ambiente, por así decirlo, una especie de energía difusa en todas partes, para dar de sí la gente lo más posible. Y ese dar de sí, además, no era un dar de sí cada uno por su cuenta, sino en conversación con otros. Y en aprender las reglas de juego de una cooperación leal y de una competición leal. Y buscar un poco en todas las direcciones. Entonces, eso me parece que refleja la experiencia de 100, 50, 150, 80, las que sean, grandes universidades americanas, también hay en otras partes. Son la referencia mejor que tenemos hoy día. Eso no significa que no tengan límites. Son universidades que tienen problemas que no siempre resuelven.
Y en el libro hay un apartado importante, el de la situación española, que, bueno, pues después de hablar de esas buenas universidades, sitúa a las nuestras en lo que llama penumbra, y es una penumbra que, bueno, pues que procede de una evolución, no es de ahora. ¿Cómo explicar esa penumbra? ¿Cuáles serían los rayos de luz, pues quizás más importantes que podemos encontrar ahí?
Bueno, el libro básicamente tiene como dos mitades, ¿no? Y la mitad que a mí me parece un poco más pregnante, o que puede tener quizá es un poco lo más crucial, por así decirlo, es hacia dónde, comillas, deberían ir las cosas y pueden ir las cosas. En ese sentido, los tres primeros capítulos van un poco en esa dirección. Luego viene el tema de la Universidad Americana como una referencia positiva, importante, con sus límites. Y luego ya es un poco ir diciendo, bueno, pero vamos a ver, en esta situación, en comparación con esto, los españoles, ¿dónde están o estamos? Entonces, esa es una situación que hay que ver, dijéramos, de una manera ecuánime. Es decir, hay mucha gente muy valiosa en las universidades españolas, para empezar. Que una lectura muy crítica que yo hago de la Universidad Española no significa una lectura crítica de las muchísimas personas que, como estudiantes o como profesores, dan de sí muchísimo, lo más que pueden, y hacen cosas muy notables y muy interesantes. Sobre todo, tanto más en la medida en que cuanto más se conectan con el mundo exterior y cuanto más amplían sus horizontes a un mundo que desborda la situación local. Y ahí hay muchas experiencias, experimentos de departamentos, centros, gentes en particular y demás y demás. Sin embargo, el conjunto, por así decirlo, el conjunto, y cuando se habla de conjunto siempre se hace injusticia a muchas de las partes, pero el conjunto de esa universidad española, de que son 60 universidades públicas o privadas, entre ellas no encontramos prácticamente una sola que esté entre las 50 primeras europeas, aunque en este momento quizá haya una en el número 49 este año, pero no lo ha habido. No acaban de estar entre las 50 europeas, no acaban de estar ninguna entre las 150 mundiales. De nuevo, puede haber que alguna se cuele en un momento determinado, pero cogiendo la referencia de los últimos X años, 5, 8, 6, en que tenemos récord sobre esos temas, no están. Ese no estar es un síntoma, porque se puede discutir si se hacen bien los rankings o no, pero en el fondo sabemos que es que no están de verdad, porque no hay un impulso, no hay unas comunidades de conversación ricas o poderosas o suficientemente densas, no hay una autoexigencia de que la gente vaya allí queriéndose comer el mundo de la vida y la cultura, devorando libros, discutiendo libremente fuera de clase, buscándose las enseñanzas no solo entre los maestros que se disponibles, sino otros que se buscan, en una especie de efervescencia intelectual. Esa efervescencia no está, no es suficiente. Y la prueba de que no es suficiente es que el nivel de calidad de las élites políticas, económicas, culturales y sociales del país no es muy alto, como se demuestra en la dificultad de resolver problemas cruciales del país en los últimos 20-30 años. Que el país ha vivido, pues ha estado a gusto consigo mismo, pero también porque no se ha puesto niveles de exigencia cultural altos a sí mismo, y no lo ha hecho, ni en el sistema educativo medio general, ni en el superior. Y de todo eso tiene que ver con un sistema universitario mediano, regular, penumbroso, no quiero extremar los adjetivos, no hablo de sombra de la caverna platónica allá en el fondo. Digo, si no está en el fondo, está subiendo penosamente hacia la luz y no está en su sitio. No está en su sitio si tiene autoexigencia, porque si no la tiene, claro que está en su sitio. La gente puede estar tan tranquila en donde está, entretenida en su medianía. No una medianía áurea, sino una medianía no áurea. Entonces, eso es un problema que en parte de marco institucional, pero en gran parte de cultura vivida, no de cultura doctrinal, porque doctrinariamente, diciendo las cosas así de bla, 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 podemos decir, habría que hacer esto, habría que hacer aquello, y tener unas teorías correctas. Pero esto no es un tema de teoría, es un tema de vivir las cosas. Todo lo que el núcleo duro de la universidad, o como de cualquier centro de enseñanza o comunidad, es maestros con sensación de que están dando de sí todo lo posible, que se encuentran con estudiantes que están dando de sí todo lo posible y se sienten libres unos respecto a los otros para aceptar o rechazar los argumentos, entienden lo que es una relación así como una mezcla de cooperación y de competencia según reglas de lealtad recíproca, y se ayudan en esas búsquedas de verdades complicadas y problemáticas que no se definen inmediatamente. Entonces, eso se aprende viviéndolo. Entonces, si durante 10, 20, 30, 50 años, probablemente las universidades españolas han sido medianas desde el comienzo de la Universidad Napoleónica del 19, o la posnapoleónica que se ha llamado, es decir, no han acabado de tener tirón cultural, no han acabado de tener impulso de investigación científica, y sus enseñanzas han variado según los sectores. En el que hay sectores, las ingenierías o lo que sea, que han funcionado muy correctamente o bastante correctamente y ya está. Pero universidad es saber profesional, y entonces ahí hay que distinguir entre unas cosas y otras, porque no todo es igual. Hay disciplinas claras y rotundas y hay otras que no acaban de estar en su sitio. Además es ciencia. Ciencia, ciencia.
Precisamente otro aspecto importante de su libro, otro apartado, enfatiza el papel de la ciencia en el desarrollo de las universidades, pero una ciencia planificada de abajo arriba, porque entiendo que viene a decir que se planifica demasiado desde arriba, desde las altas esferas. En la página 140 de su libro, por ejemplo, habla de la dependencia profunda de la universidad respecto a la intervención y al presupuesto del Estado. Este lastre es parece que va a ser difícil, ¿no?, de sortear, o hay posibilidades que pueda cambiar un poco esta dependencia.
La cita hay que ponerla un poco en contexto, es decir, hay una parte positiva en que los poderes públicos inviertan en investigación y ciencia. Depende de qué país estamos hablando, hay países en que más, países en que menos, pero en propio Estados Unidos los poderes públicos han puesto una cantidad de dinero enorme en el desarrollo de la investigación científica, de manera que eso no es la cuestión. La cuestión es si se impulsa un marco institucional flexible o un marco institucional rígido para que las aventuras de la ciencia arranquen o tengan como centro de gravedad unas imposiciones de comités supremos, o más bien lo que podríamos llamar la espontaneidad un poco anarquizante de los investigadores de base. Y ahí está la cuestión, que es una cuestión en parte de prudencia. Hay ciertos sectores en donde puede estar relativamente claro ciertos planes provisionales durante un tiempo, subsectoriales o lo que sea, pero fundamentalmente la ciencia mejor funciona en clave de lo que los científicos llaman la república de la ciencia. Es decir, un mundo de gentes que van por su cuenta y que luego se autoorganizan y se autorregulan. Los poderes públicos ayudan a que eso funcione flexiblemente. Inyectan recursos con una accountability, es decir, exigiendo al mismo tiempo transparencia en resultados, pero no son los que dirigen la actividad científica de un país. Eso es absurdo. Lo que pueden hacer es facilitarle las cosas a las gentes, facilitar la conexión entre empresas, sociedad civil, todo tipo de asociaciones que se quieran, y los científicos mismos, para que los científicos tiren por donde ellos creen que tienen que tirar, pero teniendo en cuenta demandas sociales que a veces se canalizan a través de fórmulas públicas, naturalmente.
Hace unos días publicaba en el diario El País un artículo titulado Cambiar el modo de ser. Eso se haría si reconocemos nuestras carencias en primer lugar, si hiciéramos un poquito de autocrítica. Escribía sobre el déficit cultural en España y en otros países euromediterráneos. Pero muy pocos estamos dispuestos a reconocer ese déficit y a situarnos en un área un poco secundaria, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay que hacer un poquito de autocrítica, hay que hacer bastante o mucha autocrítica. Es decir, este país tiene que comprender que si efectivamente, como se muestra por muchísimos indicadores, su nivel de autoexigencia en el cultivo de su inteligencia es bajo, en artes, en ciencias, en matemáticas, en uso de la lengua y en tantas cosas, si su tendencia es una tendencia a no arriesgarse, si su tendencia es al statu quo, pretendiendo que está cambiando las cosas, como cuando se decía vamos a hacer el cambio era ficticio, era realmente mantener las líneas maestras de lo que estaba ocurriendo. Entonces, con todo esto tenemos un país un poco mejor que antes. Bueno, pues si todo es comparativo, puede ser que sí, puede ser que no, dependerá de qué, pero con relación a nuestro nivel de exigencia es, yo creo, inferior al que podría ser un país de Europa Occidental, de centro nórdico. Pues en todas las cuestiones cualitativas lo es así. Reconozcamos eso, no pasa nada por reconocerlo, al contrario, es bueno reconocer las cosas como son y enfrentarse con ellas con templanza, sin entrar en flagelaciones o autoflagelaciones que son absurdas. Y en ese sentido, ya dar el paso adelante es bueno y seguir hacia adelante.
Efectivamente, hablaba en ese artículo del cultivo menor de nuestra inteligencia, de la inteligencia de los españoles. Eso me recordó una frase de Alberto Mangel en nuestro programa hace unos meses, que venía a decir que nadie nace estúpido, que a uno le hacen estúpido. Bueno, por supuesto no es una aseveración o una afirmación absoluta, pero ¿estaría de acuerdo con que existe cierto fomento de la estupidez en nuestro país?
Bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con la frase que usted ha dicho, porque dice, no se nace estúpido, le hacen estúpido. Bueno, entre las dos cosas hay otra frase, que es, uno se hace estúpido a sí mismo. Es decir, uno es responsable. No hay razón para desplazar la responsabilidad de que uno sea listo o estúpido a los otros. En gran parte uno es responsable de sí mismo, en gran parte. No del todo, pero en gran parte. Entonces, este es un problema a entender en términos de los estudiantes son responsables de lo que aprenden, los profesores son responsables de lo que enseñan. No hay alguien fuera que les está demasiado obligando a nada, porque hay suficientes posibilidades para hacer muchas cosas. Entonces, el ambiente en general hay que verlo no en términos de identificar chivos expiatorios externos, sino decir, bueno, vamos a ver, para empezar, cuál es mi responsabilidad, nuestra, porque es nuestra, no solamente un mi personal, un ego individual, es un nosotros somos responsables de. Una vez que eso está claro y nos damos cuenta de que maestros o discípulos o los que sean somos responsables, luego vienen los padres, son responsables también, luego vienen políticos, son responsables también, élites económicas que podrían fomentar la educación, las artes y las ciencias, y que no lo hacen, pues son también responsables. Piénsese, por ejemplo, en el mundo universitario, en el mundo americano, pues lo que la filantropía ha hecho por hacer universidades. Stanford se llama así por el señor Stanford y tantísimos otros. También hay que, o MIT, pues en Cambridge, pues se hizo por tres o cuatro que lo pusieron allí, que lo decidieron hacer. También hay que, hay una responsabilidad compartida, que es lo importante, de todos, incluido el que habla, incluido el que escucha. La pregunta es, ¿yo qué hago? Me pongo un espejo para empezar antes de tirar una piedra a otro.
Decía también que, bueno, dedicarse a transformar el medio desfavorable en el que nos encontramos, ese déficit cultural, transformarlo es una apuesta ingrata y arriesgada, pero que puede ser inevitable cuando el medio corre el peligro de autodestruirse. Esa crisis, bueno, pues nos sume o nos recuerda a otras crisis como la económica, la llamada crisis de valores, incluso de la que se habla ahora.
Bueno, Los momentos de crisis son recurrentes, de manera que salimos de uno, pues, al cabo de un tiempo volvemos a otro, etcétera. El de la actual no es una crisis económica, es porque la crisis económica es una. La otra crisis es un sistema de decisión pública incapaz de regular bien la economía, supervisar bien la economía, diagnosticar bien los problemas económicos, corregir los problemas. Eso no es la economía, eso es la política. Pero cuando se habla de la política hay que pensar no solamente en los políticos, sino en los ciudadanos que han elegido a los políticos y que siguen siendo ciudadanos los 4 años entre que votan A y votan B. Por lo tanto, el problema es una crisis de sociedad cívica que discute cosas. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un problema interior de construcción de una cierta unidad o armonía territorial, como se quiera llamar, que no sabemos cómo resolver muy bien. Evidentemente tenemos un problema de un sistema educativo que no está en su sitio, tenemos un problema de, entonces podemos añadir más problemas. Todo ese conjunto, ¿qué nos puede hacer? Pues nos puede, dijéramos, provocar angustia. No estoy a favor de esa reacción, que parece que es una reacción de locos, porque entonces salimos corriendo, etcétera. No, pero sí nos debe enfriar para darnos fuerzas para enfrentarnos con la situación. Eso está bien, momentos, está bien en el sentido de momentos de posibilidad de autodestrucción, momentos de posibilidad de desintegración, momentos de posibilidad de crisis prolongada, momentos de darse cuenta de que no tenemos la cultura que teníamos que tener y por tanto los recursos culturales necesarios. Son momentos interesantes si los aprovechamos, justos momentos límites. Yo creo que este país, al cabo de 30 años de contarse a sí misma una historia maravillosa de complacencia económica, política, cultural, en la que se ha dicho, oh por Dios, los españoles mejor educados de la historia que hemos tenido son los que tenemos ahora, oh transición democrática maravillosa, oh economía que somos la octava del mundo, bueno, pues pum, 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 se mueve el suelo, hay unos truenos y relámpagos y descubrimos que no son las cosas así. Hacemos balance. El balance no tiene por qué ser catastrófico, porque es ir al otro extremo. El balance tiene que ser duro. Y es un buen momento para enfrentarse con las cosas como son, y no como nos las han querido contar. Y desde luego la huida hacia echar la culpa a otros, incluidos los políticos, es una huida irresponsable por parte de la sociedad. Los políticos tienen su parte importante y la sociedad tiene la suya.
Todos tenemos responsabilidad y bueno, pues en ese sentido hay que intentar transformar el medio, como decía, aunque sea algo ingrato o aunque tenga sus riesgos. Vamos a aprender de los países nórdicos que lo importante no es ser de derechas, de izquierdas o de centro, lo importante es razonar y controlar la clase política. Después de leerle ese artículo en El País, a los pocos días me sorprendía un mini debate sobre el estado de la cultura en el Congreso de los Diputados. De cultura se habló poco, quizá simplemente le querían poner el título. Y claro, puede ser difícil controlar a nuestros políticos, sobre todo en el tema cultural, que de alguna forma está un poquito como de secundario, como relegado.
Okay. Bueno, el tema cultural es el tema de España, porque no hay posibilidad de resolver el problema económico sin una cultura económica. Si la gente no entiende cómo funcionan mercados, economías y demás, ¿cómo va a tener una posición razonable sobre esas cosas? No es posible resolver los problemas políticos enrevesados sin una cultura con una lectura histórica de las cosas, con capacidad para comprender situaciones complejas, para ponerlas en orden, para escucharse unos a otros, lo cual es cultura vivida y sin interrumpirse. Y no se puede convivir más que sobre la base de una cultura. Y desde luego la cultura tiene además una importancia intrínseca determinante. De manera que ese es el factor. Y es un síntoma de del nivel de nuestras élites y de nuestra sociedad y del nivel no alto, el que no se le haya dado a esa cultura y educación la importancia que tiene, que es extremadamente grande, muchísimo mayor que otras muchas cosas. Eso dicho, no veo por qué hay que poner la cultura en manos de los políticos de ninguna forma. Que los políticos aprendan o no aprendan a hablar de cultura, preferiría que aprendieran, pero si no aprenden no se nos cae el mundo a nadie. Es un tema de que no molesten no destruyan, no destrocen, no hagan cosas malas, permitan, favorezcan, faciliten, pero no van a ser los líderes culturales. Ningún país normal tiene a los políticos como los líderes culturales. Quiere decir líderes en el sentido de impulsores. La cultura tampoco es cuestión de líderes, pero es por lo menos cuestión de gentes que dedican intensamente a su fomento, su difusión, su creación o lo que sea. Los políticos harán lo que tengan que hacer, que deberían ser varias cosas, sobre todo para permitir y favorecer un sistema educativo más flexible institucionalmente y con mayores y con otros incentivos. De manera que tienen su parte. Pero no es problema crucial lo que digan o dejen de decir sobre la cultura en el Parlamento. Es un asunto secundario.
Bueno, para terminar, no hemos hablado del lugar en el que nos encontramos, la sede de analistas sociopolíticos, un instituto privado de investigación que preside Víctor Pérez Díaz. Los oyentes pueden buscar su página en internet y entrar en detalles en sus actividades y en sus publicaciones, pero de forma resumida, supongo que quieren aunar esfuerzos hacia ese cambio de ser que comentábamos que es tan necesario.
Bueno, se trata de un centro de estudios, de investigación sobre cuestiones relacionadas con política o sociedad civil, esfera pública o espacio público, mercados o funcionamiento de vida económica, pero también tratando de comprender cuál es el ancla cultural, moral o cognitiva que, dijéramos, que subyace a esas experiencias económicas, sociales, políticas de los tiempos presentes. No solo en España, sino también mirando fuera de España al conjunto europeo o al conjunto o a espacios que no están en Europa o a fronteras europeas.
¿Nos recomienda alguna de sus publicaciones en especial? Son muchas.
Bueno, nosotros tenemos una serie de lo que llamamos research papers, ¿no? Papeles de investigación en la página web que puede mencionar o que es fácil de recordar, es aspr-research.com. Se puede ver cuáles son los research papers que nosotros solemos hacer, y a eso se añaden muchos libros, y recientemente uno sobre la reacción de la crisis o de la sociedad española ante la crisis, que espero presentar en el mes de enero, que viene a ser un libro basado en dos encuestas entre la sociedad española sobre la reacción de la sociedad española ante la crisis económica actual, no solo ante la crisis sino también ante la respuesta política a la crisis, y no solo eso sino también cómo la sociedad se ve a sí misma ante la crisis. De manera que es un poco jugar con los tres datos: la crisis económica, la política ante la crisis y la sociedad ante esa situación. Eso será un libro a presentar en enero, que es una de las cosas que se han hecho aquí.
Pero todavía no ha terminado la crisis, todavía no ha terminado la reacción de la sociedad ni la reacción política, ¿no? O sea, puede haber luego una ampliación de ese libro más adelante.
Bueno, nosotros, tal como está entendido el libro, es como presentar lo que va a ser un vivir con esa situación durante una serie de años.
Pues bueno, esperamos leer el libro en este Planeta de los Libros. Seguiremos insistiendo también nosotros en un cambio del modo de ser y, por supuesto, bueno, pues buscando nuevas conversaciones con Víctor Pérez Díaz, que vuelva a visitarnos en este Planeta de los Libros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí la entrevista con Víctor Pérez Díaz y nuestro invitado en el estudio, Miguel López Castañer. Quizá quiera comentar algo de lo que nos hablaba él, de ese déficit cultural en general o incluso en su terreno más cercano, porque todavía no hemos dicho que Miguel es cocinero, un gran cocinero y periodista gastronómico, además de escribir libros maravillosos de los que vamos a hablar. ¿Qué opina de ese déficit cultural? ¿Cree que efectivamente en España es el gran problema?
Yo creo que en España es el problema de muchas cosas y al fin y al cabo en este país, a nivel de lo que es cultura, de lo que es libros, sigue habiendo muchos políticos o gente más o menos, digamos, que sean importantes, que se enorgullecen de no haber comprado un libro en su vida o de que el último libro que tuvieron estaba sencillamente en la universidad. Pero vamos, igual que dice aquí este señor, que estoy en el 99,9% de acuerdo, que el modelo de las universidades han sido las americanas, o a la que hay que buscar serían de excelencia, serían las americanas. Aquí en a niveles de cocina o a niveles de gastronomía o a niveles de viajes, yo no diría a nuestro sitio lo que tenemos que mirar, ya no, pero sí lo que ha sido nuestra gran enemiga durante años y sigue siendo, y además es de enemiga copiadísima, ha sido Francia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de Estados Unidos se ha traído unos modelos de cocina como son los fast food, en los cuales incluimos desde ciertos tipos de hamburgueserías, incluso a cierto la moda actual de los panasiáticos, ¿no? Que hay, que no sé, yo personalmente dentro de los panasiáticos hay una cosa que siempre me da un gran terror, que son los sushis y esta serie de planteamientos, no porque esté en contra, sí, hombre, sí, en contra de ciertos pescados. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo Slow Food y estoy a favor de que se deje de pescar de una vez el atún rojo, porque en estos momentos lo estamos destrozando, ya no va a quedar, si seguimos pescando no va a quedar.
Bueno, ya ven que Miguel López Castañer habla mucho de lo suyo, de gastronomía, y yo la verdad que le quería preguntar por esas 20 recetas de amor con las que empezábamos el programa. Tiene entradas, tiene también lo que llama los esbozos, que no sé por qué los llama así, porque son platos suculentos, como por ejemplo arroz con zorzal. No sé si nos quiere, si le gustaría leernos alguna de esas bellas recetas.
El arroz con zorzal, yo creo que es el momento ideal de leerlo. Maldigo la hora en que sus ojos desbrozaron mi corazón y me quedé a dos pasos de poder besarla y no lo hice. No hay peor arrepentimiento que lo que no hemos hecho, y si yo hubiese sabido dárselo. Por eso estas letrillas que limpian el corazón mientras limpio unos zorzales y luego los troceo, como troceo esa escena mil veces repetida, y sofrío en aceite de oliva el pimiento choricero, para recordar en aromas todo aquello que no hice esa vez, salvo escucharla. Preguntarle y preguntarme por el sabor de su boca, o si querría alguna vez deleitarme con una comida. El vino lo pongo yo, retiro el pimiento y en ese aceite churrusco los trozos de zorzal y les doy vueltas y vueltas, y siempre más saltan las mismas preguntas y sigo sin respuesta, porque mi cobardía no quiso interrumpir una deliciosa tarde con usted. La imagen del viento acariciando su pelo llena mis pobres noches de fantasías. Y si lo hubiese besado, pelo y pico en castigo el ajo y la cebolla, y lavo y troceo los boletos y los pimientos, y añado la cebolla a la sartén, dos vueltas y agrego la mitad del ajo y los pimientos al pimiento, y no con cuchara de palo en la mano dejo mi imaginación vagar por el frío de ese día, por mis ojos que robaban y bebían a escondida su imagen, por la de veces que me pilló sin escucharla, y añado los boletos con su toque de frío otoño. Remueven mis esperanzas. Agregamos el arroz y en tres vueltas magistrales lo sofreímos y esparcimos por toda la sartén y vertemos dos veces su volumen de agua hirviendo, dos vueltas y a esperar 10 minutos a fuego fuerte y otros 10 lento. Y mientras intento pensar en cómo escribir esta carta, trituro el pimiento choricero con el resto de los ajos y lo vierto a media cocción en la sartén, haciendo un caracol, símbolo de la lentitud de mis neuronas cada vez que he de relacionarme con usted. Y mientras el arroz se queda a punto, renuevo mi cobardía por no decirle lo que siento, por lo que esta carta terminará como las demás, en la papelera.
después de ese arroz con zorzal, llegamos al espacio que les dedicamos a todos los oyentes. Ya saben que esta temporada, por razones técnicas, no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí sus correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com. Un espacio para comentar lo que nos cuenten es este. Y a través de esa dirección o a través de la red social Facebook, esperamos sus comentarios. En este espacio dedicado a los oyentes seguimos regalando entradas de teatro, por lo menos algunas semanas. En esta ocasión sí, y además hemos elegido una obra cuanto menos inmortal, aunque no sus protagonistas. Se trata de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Es una historia para todos los tiempos, siempre vista con nuevos ojos. Jóvenes que pretenden cambiar la realidad más hostil, mientras que el rencor y el odio desea acabar con lo único que puede ser una solución, el amor. Dirección de Francisco Vidal, compañía Laboratorio de Teatro William Layton, la historia de amor que a todos, quizá, nos gustaría vivir. Algunos, los agraciados, podrán disfrutarla. Tenemos entradas para el próximo viernes, el 10 de diciembre, a las 8:30 de la tarde. La obra está en el Teatro Galileo, en la calle Galileo 39. Solo tienen que escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com antes de las 2 de la tarde del martes 7. Y nosotros les respondemos confirmando sus entradas, si son de los primeros en escribirnos. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada, a las 8 de la tarde los domingos, aquí en el 100.4 de la FM de Madrid y, por supuesto, a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran y cuantas veces quieran. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Miguel López Castañer. Por cierto, no sé si será fácil conseguir este libro del que nos leía esa receta, si se puede encontrar en librerías, las 20 recetas de amor.
Los señores de Maidesa son los que lo distribuyen y normalmente sí, yo creo que es bastante fácil encontrarlo. Y bueno, pues si no, pues llamando a la Taberna Liria conseguimos que, de alguna manera, el poder que hacer que llegue.
Bueno, no hemos dicho además que efectivamente es propietario de un restaurante que se llama La Taberna de Liria.
Trabajador de La Taberna de Liria.
Efectivamente, y bueno, pues ahí le tienen todos nuestros oyentes si quieren preguntarle por esta pues este libro o por otros libros, porque también escribió uno muy conocido que se llama La Cocina del Quijote. Ese también supongo que, bueno, pues está todavía...
Yo creo que sí, eso se hizo para la editorial Reilear con Jesús Ejido y bueno, yo creo que es uno de los libros complicados que me han encargado, entre otras cosas porque buscar un recetario del siglo del oro es bastante complicado. Lo encontré, hubo que traducir muchas cosas y, hombre, lo que más me divirtió de todo ese libro es conseguir que, bueno, rebaje cocciones, quite muchas grasas, no metí ciertas especias que sí que se comían en la época, porque la cocina era una cocina muy especiada, muy llena de azúcares, de mieles, porque España en esa época era la gran potencia económica mundial y tenía mucho dinero para gastar, y lo que se hizo, y también buscar, y dentro de lo que son recetarios populares, para hacer algo absolutamente actual y absolutamente comestible y absolutamente divertido. Yo creo que sobre todo son recetas para comer divirtiéndose.
Bueno, pero debe de ser muy difícil cocinar ahora como en los tiempos del Quijote, aparte de, bueno, pues de alguna especie efectivamente que sea incluso imposible de conseguir ahora, pero ya no se cocina así, o ustedes en la Taberna de Liria cocinan todavía, pueden hacer algún plato de aquella...
A ver, nosotros hacemos, en la Taberna de Liria hacemos cocina, lo que se llama cocina artesana, no tenemos ni un microondas, ni una mala olla express, ni cosas por el estilo, dentro de lo que se llamaría la cocina artesana, metiéndole lógicamente muchos guiños coge mucha imaginación y muchas cosas en plan divertirse. La cocina antigua, por suerte o por desgracia, ya no se puede hacer en ciertas medidas, digo por suerte, porque es una cocina en que no había neveras, no había congeladores, no había cosas por el estilo, y por lo tanto las cocciones largas, esas salsas tan espesas con tantos vinagres y cosas tan potentes, se utilizaban para matar ciertos pequeños aromas y sabores no exactamente muy agradables.
Sí, eran otros tiempos. Bueno, también se ha dedicado muchos años a la crítica gastronómica. Creo que ahora no. ¿Por qué? ¿Por alguna razón especial? ¿Piensa volver?
Pienso volver, sí, en un futuro por supuesto que volveré. Estuve demasiado tiempo escribiendo demasiadas cosas y llegó un momento dado en los cuales yo creo que ya había estaba cumpliendo una especie de círculo cerrado. Me dediqué, trabajé en varios periódicos, Diario 16, El Mundo, El País, colaborando todos los fines de semana, y llegó un momento dado que yo creía que se me estaba agotando el cerebro a base de eso. Sigo haciendo pequeñas recomendaciones, por ejemplo, en la web de decantalo.com, me dedico a lo que es el recomendar vinos, pero lo hago desde una perspectiva mucho más lúdica, no hago los comentarios de esos sabidos TCHs, aromas, tal. Es decir, lo que hago es directamente recomendar un maridajes o una serie de maridajes y recomendando vinos que, como no tengo que hacer más que los que yo quiero y los pocos que yo quiero, son vinos que si no me los he bebido estaría deseando estar bebiéndomelos en ese momento.
Muy bien, bueno, y es que además también en la Taberna de Lidia creo que pues se dedican no solamente a recomendar sino incluso a enseñar, ¿no? También
damos catas de vinos, organizamos catas con maridaje de vinos con gracias a muchos enólogos amigos y a muchos bodegueros amigos. Eso yo creo que es una de las cosas más divertidas. Eso habría que meterse en Facebook, en Amigos de la Taberna de Lidia, que es ahí donde lo anunciamos. Pero yo creo que eso, más que enseñar, lo que intentamos es no es enseñar en el sentido universitario o tal, sino es más bien abrir, que la gente conozca mucho más uvas que las cuatro manidas uvas o las dos manidas regiones que han estado dominando el panorama español durante mucho tiempo.
Muy bien. Bueno, en ese libro de las 20 recetas de amor hay también un paseo dulce que me ha gustado mucho, el postre, e incluso hay un digestivo, es el epílogo, que bueno, pues también hay que beber, y en ese caso precisamente no es vino, ¿no?
No, un whisky sour es un whisky sour. Yo creo que sobre eso también hay cada vez más cultura no sé cómo explicarlo, pero vamos, cada vez hay más historias dentro de la coctelería. La coctelería en España es uno de los hándicaps tan mayores que hemos tenido, pero hay una coctelería deliciosa y cada cosa tiene. A mí, entre el whisky sour y el julepe de menta, yo creo que se ha escrito la mitad de la literatura norteamericana de principios del siglo pasado.
Muy bien, bueno, pues también pueden ir nuestros oyentes allí a tomarse pues un buen cóctel a la Taberna de Lidia, pero antes de despedirnos yo le quería preguntar por algún libro de gastronomía, algún libro que combine gastronomía, literatura, aparte de los suyos propios, por supuesto. ¿Alguna breve recomendación?
Es que los libros de cocina y gastronomía son complicados de encontrar. Digamos que dentro de lo que son los recetarios bien escritos, que eso es un déficit muy grande, para mí hay dos personas, aparte de mí, lógicamente, que se dedican a que lo hacen muy bien. Uno, lógicamente, es nuestro ínclito y delicioso amigo Abraham García, que lean, por ejemplo, recetas para quitarse el sombrero. Y el otro, pues es este señor que se llama Santi Santamaría, que es maravilloso casi todo lo que escribe o todo.
Pues terminamos ya el programa, como siempre, dándoles las gracias a todos nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com preparando el programa del próximo domingo. Y hasta entonces, como siempre les decimos, esperamos que sean muy felices. Thank you.